razón para olvidarme o para quererme. Pides cariño.
Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Música Nuestra. Yo soy Romina Pons
y el día de hoy voy a platicar con Darío Valdelamar. Darío es hijo de Emma Elena Valdelamar, una de las compositoras más importantes de boleros de este país. Pero se sabe poco. ¿Por qué se sabe poco? En este episodio te vas a enterar. Pero además él es el director
del Catálogo de Oro
de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Y también hoy vamos a descubrir qué es esto y por qué es tan importante. Acompáñanos. Darío, me da muchísimo gusto y te agradezco mucho que estés aquí con nosotros en Música Nuestra.
Gracias a ti.
Oye, Darío, a ver, vamos a platicar de tu mamá, Emma Elena Valdelamar. Tu mamá es una de las compositoras más importantes de bolero que dio este país, como María Grieber, Consuelo Velázquez. Y pues bueno, para prepararme para el programa de hoy, estuve haciendo una investigación. Quiero ver si voy en lo correcto. Pude notar que tu mamá estaba adelantada a su época. Era una rebelde. Su mamá le dijo, que ahorita quiero que entremos más en eso, pero su mamá le dijo, no quiero que seas compositora. Y a escondidas fue y se metió un concurso. Dijo que los hombres, pues no había un hombre que le diera todo lo que ella quería. Entonces, el hombre no era una parte como fundamental de su vida. Y además, ella misma decía que su música era su terapia. O sea, todos los temas que salen en 2024, tu mamá ya los traía hace muchos años. ¿Puedes platicarme más de ese perfil de tu mamá?
Sí, mira, yo creo que mi mamá nunca encontró su media naranja.
Ok.
Entonces, yo ahí comento en la biografía que hubiera tenido que juntarse como 10 hombres coherentes para formar un poquito de lo que ella merecía, porque era muy talentosa, era muy inteligente. O sea, platicando con ella, si yo le decía, a ver, mami, platícanos en prosa, o sea, te hablaba en prosa o en verso, así, como si no pasara nada, ¿no?
En el aire las componía, como
sí,
dice el dicho.
Sí, impresionante. Tenía mucho sentido del humor. Efectivamente fue punta de lanza, porque si tú oyes las canciones de María Grieber, que la amo, y a Consuelo igual, bésame, bésame mucho, júrame, mírame. Y Emma Elena es el lado contrario.
Es como te doy, ¿no? Como que las otras dos es necesito.
Sí.
Necesito y tu mamá era
dar.
Te doy.
Sí, mi mamá era dar. En todas sus canciones, dar por un querer la vida misma. Yo sé que en los mil besos que te he dado en la boca. Es más, hasta en el cheque en blanco dice, ten, pon la cantidad que quieras.
Te lo doy.
Te lo doy, sí, sí, sí. Entonces era lo contrario a las otras. No quiere decir que fuera mejor. Eran diferentes.
Claro.
Porque las tres son maravillosas. Entonces, Emma Elena, ese era. Nunca encontró su media naranja. Y a lo mejor, qué bueno, porque a lo mejor no hubiera compuesto lo que compuso. Porque a veces eres feliz y se te acaba la inspiración o empiezas a hacer canciones de te amo, te quiero, te adoro.
Eso es cierto, ¿no? Por ahí sí. Dicen que el hombre feliz no tiene historia.
Sí, así es. Sí, así es. Entonces, esa más o menos es la historia de mamá. Te voy a platicar una anécdota. Ya mi mamá tenía 85 años. Y andaba en bastón. No se veía anciana, siendo anciana. Veías una señora mayor. Y el bastón un día me dijo, como 10 años antes, me dijo, me iba yo a caer en la calle, cómprame un bastón. Dice, ¿para qué no me vaya yo a caer? Sí. Veníamos bajando la escalera de un centro comercial, una escalera eléctrica.
Eléctrica.
Y entonces un señor se le quedó viendo. Te digo, tenía 85. Terminamos de bajar, el señor le esperó hasta abajo, le dio la mano, le dijo, señora, ¿es usted Emma Elena Valdelamar o se parece? Y mi mamá le dio la mano y dijo, soy, pero ahora ya nada más me parezco. O sea, tenía
esta agilidad mental.
Agilidad mental, mucha agilidad mental. Todas sus canciones son vivencias. O sea, no
porque no se pone en el papel, perdón.
No.
Déjame repetir eso. No se pone en el papel de alguien más.
No. No, y además, curiosamente, por ejemplo, a veces llegaba a derecho de autor y le dice, señora, no le ha puesto título. O sea, mi mamá a veces le olvidaba poner el título. Hay compositores que empiezan poniendo el título y luego hacen la canción.
¡Órale!
Sí, mi mamá hacía la canción y decía, ¿cómo le pongo? ¿Cómo le pongo? Por ejemplo, Mil Besos se llamaba Te Seguiré Amando. Y así entró a un concurso en 1946. Ganó, y el premio eran $1,000. Y además que la grabara en ese momento una de las cantantes más importantes de México, que era Amparo Montes. Uh-huh. Y fue un éxito fuerte. Y a los 3 o 4 años le habla Mariano Rivera Conde. Le dije, señora, voy a grabarle Te Seguiré Amando, pero le tengo que cambiar el nombre. Porque la gente la pide, la de los mil besos.
Claro.
La de los mil besos. Entonces le voy a poner mil besos. Sí, Mariano, póngale. Entonces mamá hacía la broma de aquel concurso que decía, gané a peso el beso. Porque ganó $1,000, efectivamente. Y originalmente, dice mamá, yo no era buena para ponerle título a mis canciones porque no se le ocurría, ¿no?
Pero eso mal hasta incluso una estructura mental, ¿no?
Sí.
Porque si lo primero, estoy asumiendo obviamente, si lo primero que tienes en la cabeza es el título y no sabes de qué vas a hablar, ya estás pensando más en términos 2024 de marketing, de estas cosas, que no está mal. Pero siento que tu mamá, porque ella misma decía que era como su terapia, era más un tema de, no, pues el título luego vemos. Lo que yo necesito es sacar esta emoción que tengo en mí y plasmarla de una forma para que no se quede aquí adentro, ¿no? Ay,
efectivamente. Y así sacaba todas sus emociones. O sea, tristemente, Melena nunca vivió ni en vida ni en muerte de su obra. O sea, tristemente, hoy por hoy los muchachos, los jóvenes viven de su obra. Ya se cobra el derecho de autor como se debe en la mayoría de todas partes. La sociedad tiene muchos convenios con muchas sociedades autorales. O sea, hoy por hoy, dices, qué bueno que los compositores nuevos puedan vivir de su obra. Porque pues antes no, mamá tuvo que trabajar toda su vida para mantenernos.
¿La composición era como el hobby, en el sentido de que tenía otro trabajo?
A fuerza, pues si no, no teníamos que comer.
¿Y que si alguien más interpretaba su canción en esa época, pues era como, ah, gracias, la canto y ya?
No había manera de comprobar,
claro.
No había papeles, no había, de repente te decían, ¿sabes qué? Es que nomás se vendieron 2 discos y tú sabías que se habían vendido 100,000 o X.
Sí, ¿cómo y ibas pues, y lo comprobabas?
¿Cómo lo comprobabas? ¿No? No se podía. Entonces, por ejemplo, Mariano Rivera Conde, que fue esposo de Consuelo Velázquez, además era el brazo derecho de don Emilio Azcárraga Vidaurreta.
Okay.
Por ser el brazo derecho, porque era muy inteligente Mariano, era el director de RCA Víctor y era el director del XCW.
Entonces, o sea.
Pero era esposo de Consuelo. Entonces mi mamá llegaba y le decía, traigo canciones. Mamá iba con su guitarra. Dice, ¿de quién son las canciones? Son mías. ¿De una mujer? No sirven. Todo lo que hace una mujer no sirve.
Qué espanto. Ni me digas que llamó.
Y entonces mi mamá se peleaba con él y decía, usted era hijo de hombres.
Ándale.
Porque, pues, si lo que hace una mujer no sirve, entonces usted va a tener 2 papás, yo creo, ¿no?
Sí, porque no hay de otra.
Y a través de los años, don Mariano le pidió perdón a mamá 50 o 60 años después. Le dijo, perdóneme, pero usted sabe por qué le cortaba yo el paso.
Sí.
Entonces, no se apure, Mariano, pero a ver, devuélvame mi juventud. Ya mamá tenía 75 años.
Sí, sí.
Dice, a ver, devuélvame
o sea, gracias, pero un poquito tarde.
Sí.
¿No?
Por ejemplo, salía una película que se llamaba Mucho Corazón y Mariano decía, no va. Otra película con canciones de más no va. O sea, todo lo que...
Lo bloqueaba.
La bloqueaba. Por ejemplo, Mil Besos salió sin querer porque mi mamá entró al concurso que tenía mamá, no sé, 17, 18 años, no sé. Y no podías poner tu nombre. Tenía que entrar por...
Con seudónimo.
Seudónimo. Y aparte entró como la número 96.
De 100.
Y era al aplauso del público en la XCW.
Se me fue el corazón y dicen que es pecado querer como te quiero, quizá tengan razón, pero que ha de importarme.
Entonces gana Te Seguiré Amando, o sea, Mil Besos. Y entonces don Mariano dice, llamen al compositor para darle los $1,000 y que la grabe Amparo Montes. Entonces cuando viene mamá le dice, ¿usted qué hace aquí? Pues una jovencita de 20 años, ¿no? No sé, a mí me llamaron, don Mariano, no sé a qué vengo. Y entonces ya le dice el ayudante, pues que nos dijo que llamáramos al compositor de Mil Besos. Él hace, ¿usted la...? Ya no podemos echar para atrás eso. Porque ya había salido.
Porque ya había salido. Y además
sí.
Una mujer y joven.
Sí.
¿Cómo?
Sí.
¿No?
Y tristemente, porque no sé por qué lo hicieron, porque cada una de las compositoras tiene cosas muy buenas. O sea, componían muy bonito todas, ¿no? Realmente tenían... Por ejemplo, Consuelo, aparte de todo, era pianista concertista. Y a mí, bésame mucho, es una canción preciosa, tal vez la canción mexicana más grabada en el mundo.
Correcto.
Pero franqueza, que seas feliz, corazón, o sea, la que saques de Consuelo es preciosa, o sea, preciosa. De María Grieber, ni qué decir, mi mamá a María Grieber le decía la mamá de las pollitas.
Okay.
Así se expresaba de María Grieber, la mamá de las pollitas. Pero, ¿qué más te cuento? Dime.
Pues mira, primero lo que me hace pensar lo que dices es este tema de competencia, ¿no? De poner a las mujeres, que sigue ahorita como en boga, sigue sucediendo, de mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Y entonces nada más hay espacio para una compositora. No digo que entre ellas lo pensaban, sino que la sociedad. Y entonces era como un, no, pues no podemos tener varias compositoras, porque si tenemos compositoras nada más puede ser una. Pero yo tengo una duda como muy puntual, que no entiendo bien. Sé que tu mamá empezó su carrera cantando en programas de radio, o sea, eso es lo que encuentro yo en internet. O sea, que cantaba sus composiciones en programa de radio. Y digo, ¿cómo? Porque pues, yo no estaba en esa época. O sea, era en vivo, no había grabaciones, entonces las personas tenían que grabar que cantar sus canciones en el micrófono, en vivo, en radio. ¿Así era?
Mira, te voy a platicar. Mi abuela, cuando mamá empieza a componer, dice, no, en esta casa no queremos cabareteras, ni cancionistas, ni nada. O sea, tú tus canciones las vas a cantar en las fiestas de la familia. Pero ninguna, nada. Mi abuelo la apoyaba, pero mi abuela era auditor de Ferrocarriles Nacionales, entonces lo mandaban a Veracruz, lo mandaban a Tampico.
Viajaba mucho
y se quedaba ahí un tiempo. Entonces mi mamá, para darle la sorpresa a mi abuelo, que era el único que la apoyaba, porque mi abuela no se conocía ni sus canciones, o sea, no sabía nada de mamá. Uh-huh. Y mi mamá, pues, era una chamaca de 17 años. Entonces mamá, para darle la sorpresa a mi abuelo, que se había ido a Tampico, va y se inscribe en un programa de la XCW.
Okay.
Entonces, cuando llega a inscribirse, le dice, a ver, sí, señorita, es que yo quiero cantar en su programa. Y bueno, ¿tienes algún padrino? Y pues mi mamá, chamaca, joven, no entendió que le decía, no, mire, mi padrino de comunión ya se murió, mi padrino de bautizo, no, un padrino, un diputado, un senador, un político.
¿Alguien?
Ah, no tengo a nadie, entonces váyase la XQ, porque aquí, en la W, que es la grande, no váyase la Q, allá hay un programa que se llama Los Aficionados, allá inscríbase. Entonces fue a inscribir a la Q, que también era muy importante, pero la W era...
Sí, claro.
Sí.
Sí, pero la XCB, la XCQ, la XCW eran como importantes, nada más que la W era...
Sí, así es. Empezó la B y luego siguió la W 8 años después, pero la W era wow. Y entonces se va a la Q y ahí cantaba su programa y le escribía por telegrama a mi abuelo, porque ni por teléfono había.
No, claro.
Y entonces le ponía un telegrama, papacito, Pon la radio
tal
día, tal hora. Y entonces ya mi abuelo allá ponía, imagínate, un radio de bulbos, no existía la tele.
Sí, qué bonito.
Sí, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Tristemente, mi abuelo se muere cuando mamá tiene como 24, 25 años.
Muy joven.
Muy joven. Y además, si ubicas, es una muchacha de 25 años de esa época. Era una hija de familia. O sea, ya ahorita las chicas a los 13, 14 años ya salen, hacen, suben, bajan, hacen su vida. A los 18 ya se casaron, tuvieron hijos, no los tuvieron. O sea, es una vida diferente. En aquel tiempo era hija de familia, ¿no? Entonces, qué bueno, ahora sí que qué bueno que yo nací 10 o 20 años después, no sé cuándo, porque yo siempre la apoyé. O sea, ni siquiera en la casa, por ejemplo, llegaba mi mamá a la casa de trabajar. Dice, ah, cantaron en la televisión, en la comedia, una de tus canciones. Ay, qué bueno, ¿cuál? No sé, pero ahí decía que era tuya porque pues, todas sus canciones son iguales. Le decía a mi abuela.
Híjole.
Sí. O sea, la familia...
aún con falta de apoyo lo pudo hacer.
Sí, a pesar de...
Bueno, pero tenía apoyo del papá, pero no de la mamá.
Sí, y además ya se había muerto mi abuelo, entonces era muy difícil. Yo le dije, mamá, a pesar de que te cerraron el paso, o sea, te grabaron pocas canciones, salieron sin querer, pero de esas pocas canciones hay un chorro de grabaciones. O sea,
Exacto. Pregunta
en Orfeón, en FAM, ¿cuántas grabaciones tiene Mucho Corazón? Y te puedo decir que tiene más de 500.
Más o menos eso va a lo que quería platicar ahora. Hay, o sea, múltiples intérpretes que han interpretado las composiciones de tu mamá, ¿no? O sea, Javier Solís, Vicente Fernández, Luis Miguel. Quería preguntarte, si te sientes cómodo, si hay alguna interpretación que sea tu favorita o alguna que te genere más emoción.
Te voy a contestar como Emma Elena contestaba.
Ok.
Me fascinó Benny Moré.
Ajá.
Con Mucho Corazón, 1952, la primera grabación.
La primera versión, sí.
La primera versión.
Y si encontraste en mi pasado una razón para olvidarme o para quererme, pides cariño, pides olvido, sin ver.
Después hubo cientos de versiones, pero pasó la Tarea Curie, que la cantó precioso, pero le cambió la letra. Entonces, y cuando le cambiaban a mamá una letra, decía, guarda el disco,
El que sigue.
Sí, el que sigue. Y vuelve a brincar mamá con Luis Miguel.
Exactamente.
O sea, Luis Miguel dice que después, y se lo dijo a Manzanero porque nos invitó a oír él, en ese tiempo se llamaba Dat.
Claro.
Y
en Orfeón conocí varios Dats.
Dats. Y entonces ya la escuchamos, nada más escuchamos Mucho Corazón. Y le dijo, ¿sabes qué? Armando le dio un beso, dijo, después de Benny Moré. O sea, tengo muchas grabaciones de Mucho Corazón, pero ahorita Luis Miguel.
¿Es qué?
¿Qué versión hizo tan hermosísima? Y sí, efectivamente.
Es mi favorita, pero bueno, porque yo contemporánea, pero es que ¿qué versión?
Preciosa. Además hay otra cosa. Nos platicó Abrams Laboriel, que fue el bajista, que le estaba cantando Luis Miguel cuando ya le iban a grabar. Y le dijo Manzanero, mira, Luis, te voy a platicar la historia. Emma Elena tenía 19 años, era una hija de familia. Dice, entonces le empieza a pretender un muchacho que ya tenía 34, o sea, era un hombre. Y entonces,
que aparte era común y qué pesadilla que eso era común, ¿no? Niñas sí, con señores.
Sí, y entonces, pero a mamá le encantaba el muchacho, ¿no?
Ah, bueno.
Le encantaba, decía,
siempre hay segunes.
Pero no, sí, pero ¿sabes qué pasa? No fueron novios, era pretendiente.
Ok.
Entonces encuentra a mi mamá a una de sus amigas y le dice a la amiga, ¿qué crees que acabo de pegar a fulanito? Mi mamá nunca me dijo el nombre. Y le dijo, mamá, cuéntame, ¿qué te dice? ¿Qué te cuenta de mí? Dice, anda investigando tu pasado. Entonces, para Emma Elena fue un gancho al hígado. O sea, decía una muchacha de 19 años de esa época.
Sí, claro.
¿Qué pasado iba yo a tener? Hija sí. De familia. Y luego hacía la broma ya de grande. Decía, pues apenas iba yo a hacer mi pasado. Pues en ese momento, ¿qué pasado?
Exactamente, ¿cuál pasado?
Entonces, no quiso volver a ver al muchacho. Nunca en la vida.
Sí, ya vi que tu mamá era de armas tomar.
Sí, y en ese momento llegó en la noche y se puso a escribir Mucho Corazón.
Okay.
Por eso dice, di si encontraste en mi pasado una razón para quererme, para olvidarme.
Claro.
Pides cariño, pides olvido si te conviene. No es ya mi corazón lo que tú tienes. Entonces, cuando oyes la historia dices, wow, qué interesante. Entonces la platica Luis Miguel. Luis Miguel se la pone...
Sí, se la apropia, en el buen sentido de la palabra.
Exactamente, esa es la palabra, se la apropia. Ahora, la canción la cantó primoroso, pero el disco de 10 tiene 10 canciones.
Sí, Romance es un discazo.
Sí, es un discazo, precioso.
Y todo esto que hicieron con Luis Miguel de traer el bolero de vuelta y que llegó para quedarse. Nunca se ha ido, pues, pero era ponerlo entre los jóvenes. O sea, yo me acuerdo en mis secundaria, de repente empecé a escuchar boleros porque Luis Miguel los puso de moda. Y yo... Ya lo he dicho en otros episodios de aquí, lo digo sin vergüenza. Yo conocí el bolero a través de Luis Miguel. Ya luego me fui para atrás y empecé a entender.
Sí.
Pero fue mi primera entrada.
Sí. Sí, porque además los muchachos, en ese momento tú, dices, qué padre está lo nuevo de Luis Miguel.
Exacto.
Sí, era lo nuevo, sí. Y son canciones que ya tenían 60 años
y te
o
vas
70.
Enterando y entonces vas para atrás. Y me comentabas que tu mamá tenía que tener su trabajo y además componer por esa situación de que en ese entonces se protegían los derechos de autor. En específico, ya cuando estamos hablando de los 90s y con Luis Miguel, ahí no hay un cierto tipo de que sí puedes cantar mi canción, pero hay un derecho, se cede el derecho.
Se pagaba, pero prefiero no hablar de eso, es triste. Te voy a decir, por ejemplo, mi mamá termina... Tenía dos trabajos. Entonces,
¿qué hacía tu mamá además de componer?
Era secretaria.
¿Ok?
Era secretaria. Entonces tenía dos trabajos. Entraba de, creo que de 8 a 3 o 9 a 3 en uno y de 6 a 9 en otro. Cuando se pensiona de los dos trabajos, le habla Amparo Montes y le dice, ya me jubilo el sábado, el viernes. Y le dijo, Amparo, nos vemos el martes. En ese tiempo, todos los lugares abrían de martes a sábado. Todos.
Okay.
Ahorita ya es viernes y sábado. En ese tiempo, entonces mi mamá...
La buena vida, oigan, cuando había más tiempo para echar reventón, para
Pero, descansar. Por ejemplo, mi mamá entonces ya cobraba 2,500 pesos mensuales de pensión.
Ok.
Entonces tú, como viejito, tienes que ir a hacer... a checar supervivencia para que vean que todavía vives.
Claro.
Entonces yo estacionaba, no había lugar, bajaba yo a mi mamá en la fila de los viejitos, me iba yo a estacionar la camioneta, regresaba y cuando venía yo a pie veía yo la fila de 200 viejitos y mamá ahí parada. Se me salían las lágrimas, yo decía, una de las mejores compositoras del mundo.
Claro.
Esperando sus 2,500 pesos. Y viene a ser supervivencia. O sea, me daba mucha tristeza
esa injusticia.
Porque, o sea, Y te estoy hablando del mundo porque puedes hablar de Edith Piaf, de Chabuca Granda, de Consuelo, de María Grip. Fíjate que de México hay tres.
Claro, nada
hay
más de
tres.
México. Y sí. De cualquier ámbito. No sé por qué me hiciste pensar en Tesla, ¿no? Que Edison se llevó todo y Tesla murió, pues sí, sin un peso, cuando fue el que de verdad revolucionó la energía eléctrica. Eso pasa en música, pasa en tecnología, pasa en ciencia, pasa en todos lados.
Yo creo que tenía muchos contactos porque hizo cosas espantosas, como masacrar un elefante con electricidad para probar que él tenía razón.
Edison. Exacto.
Y Telsa no. Exacto. O sea, Telsa era un genio.
Un genio, incomprendido, pero un genio, ¿no? Pero sin ahondar en lo que hablábamos hace rato, contactos.
Así es.
O sea, a veces, cada vez creo que un poco menos, creo que las redes sociales y el internet están, entre comillas, democratizando un poco más las cosas, pero hubo una época del mundo en el que venía más era más importante con quién te juntabas, quién te pretendía tal vez, que el talento que tenías.
Así es, totalmente. Además, platicando, por ejemplo, de esa época que existía la Liga de la Decencia. O sea, imagínate que sí existía una delega. Entonces, en la Liga de la Decencia.
Qué bueno que no la hacía en esa época.
Tú ponías una canción a Agustín Lara, le vetaron dos o tres canciones, sí. O sea, por ejemplo, decía: tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Fíjate qué frase tan fuerte, tan bonita de Agustín Lara. Tu párvula boca que me enseñó a pecar. Entonces, claro, la Liga de la Decencia decía: santo Dios, o sea, ¿qué estás diciendo? Para ese momento.
Imagínate con el reggaetón ahorita, la Liga de la Decencia les da un paro
cardíaco.
Les da un paro.
Mi mamá, una niña de 18 años, decir que sí es pecado amarte, yo he de seguir pecando. ¡Guau! O sea,
claro.
Gravísimo. Era muy valiente porque el hombre lo podía decir y se le echaban encima, pero que una chamaca dijera eso, o sea, entonces era de punta de lanza mi mamá en sus canciones, en sus cosas. Ahora, en las canciones, ¿tú qué sabes de esto? Los compositores son todos muy buenos, yo admiro a todos, pero mi mamá tiene algo el remate. Siempre su remate al final de la canción es maravilloso porque te va subiendo y al final dice: yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. O sea, el remate que pone, ¿no?
Cierra es muy fuerte,
sus
muy contundentes.
Muy fuertes, sí, contundentes. Como tiene José Alfredo, como tiene Álvaro, como tiene Cantoral, como tiene. Hay varios que tienen unos cierres que no te esperas el final y dices: qué bárbaro. O sea,
exactamente.
Sí, entonces, en eso yo admiro mucho, yo que sí conozco la obra de mamá, y a mí me dan, por ejemplo, ahora que hacen tantos concursos de boleros, ajá, yo he preguntado: oye, ¿no puedo meter boleros de una muerta? Porque mi mamá dejó como 200, exacto. O sea, sí.
Oye, hablando de la letra de las canciones de tu mamá, porque además, o sea, digo, Paquita la del Barrio, hay una que se echa, que, o sea, sí son letras muy directas, ¿no?
Sí.
Como por ejemplo esta que te menciono, que es Cheque en Blanco, y sé que hay una historia que habla bastante de la personalidad de tu mamá detrás de esta canción.
Sí, sí, claro.
¿Las puedes contar?
Sí, claro que sí.
Yo te creía tan decente y te gusta lo corriente, por barato o yo qué sé, y no canto de dolor. Yo no busco quien me quiera, ni pretendo financiera que me avale a lo que soy.
Mira, esto es en los 60s. Hubo un señor que se llamó don Carlos Trullet. Ustedes han ido a Acapulco y ves la cruz que está en las brisas, la cruz de Acapulco.
Ajá.
Bueno, don Carlos Trullet era el dueño de Acapulco, el dueño de Sanborns, el dueño de Medio México. Era uno de los 5 hombres más ricos del mundo. Entonces, él era un mecenas. Le encantaba la música, los compositores y todo. De hecho, ahí donde está la cruz es su casa de don Carlos Trullet. Ahí pidió que lo enterraran. Ahí hay una iglesia y adentro de esa iglesia, en su
está
casa,
él.
Está don Carlos Trullet. Entonces, don Carlos siempre hacía comidas y todo. Invitaba a José Alfredo, Álvaro Carrillo, Tata Nacho, Ferrusquilla, o sea,
la nomás
playa de sí. Entonces, resulta que iba a haber una comida y le habló don Carlos a mamá. Le dijo: voy a hacer una comida para no sé quién y que puedes ir a cantar, mi hija. Sí, claro que sí. Entonces fue, y en esa comida un señor la empezó a pretender, pero como mi mamá trabajaba, no conocía de políticos ni de nada. O sea, pues veía que había muchos invitados, pero no sabía quiénes eran. A lo mejor eran muy importantes o no.
A lo mejor no.
Pero un cuate se acercó: ay, Melena. Y entonces en la siguiente la siguió pretendiendo. Le dijo: ¿Sabes qué, chula? Me gustaría pretenderte. Me gustaría
invitarte a salir.
Algo. Y entonces mamá dijo: pues tengo mis dos niños chiquitos.
tú ya habías nacido.
Sí, y mi hermana igual dice, ¿puedo rehacer mi vida a lo mejor con este señor? Ese señor era casado y tenía, o sea, te andaba engañando, andaba tras del bulto.
Hay
como,
cosas que siempre sí, suceden sin importar la época. Vida,
sí, pero mi mamá no lo sabía, muy inocente. Y entonces resulta, le dice, voy a hacer una comida para que conozcas a mis amigos. Sí, señor, claro que sí. Entonces hace la comida, conoce a sus amigos. En esa comida, mi mamá estaba cantando en la sala y en eso llegó una actriz, en ese momento muy poderosa, muy bella y muy, pues qué te puedo decir, muy famosa. Entonces este señor se para y mi mamá cantando, se sientan en un love seat los dos y mi mamá aquí enfrente y empiezan a besuquearse los dos.
Acá.
Entonces mi mamá viéndolos.
En la cara de tu mamá.
Sí.
El cinismo.
Sí, y entonces dice mamá, dice yo seguía
digo,
cantando.
Digo, ella no tenía culpa, pero él qué onda.
Sí, pero yo, dice, yo pensaba qué tonta soy, o sea. ¿Cómo sí, se la compré. Creer a este cuate? Y luego mi mamá hacía la broma, se subieron, se fueron tantito y dice, yo creo que estaba lloviendo porque a las media hora que regresaron traían el cabello mojado.
Exacto, o sea, sí, que, seguro. Sí. Había un hoyo en el techo.
Sí, algo. Entonces, dice mamá, terminé de cantar, me salí y dije, pero me las va a pagar. Pasaron no sé cuántos días, 3, 4, 5 días y un día dice que llegó a la casa. Te estoy hablando de los 60's. Llega a la casa rápido, dice, ya sabes, en la casa del compositor no hay pluma, no hay papel, no existían las computadoras, y entonces llegó, había una bolsa llena de pan en la mesa, entonces en la charola vació el pan y rompió la bolsa de pan, le quitó las migajas y empezó, pero qué mal te juzgué, si te gusta la basura, ¿te entiendes? Porque componía letra y música al mismo tiempo.
Ok.
Y compuso, tiene 3 o 4 tachadas de que compuso.
Sí,
la hoja de pan la tengo, o sea, y
y ahí está el cheque en blanco.
Ahí está el cheque en blanco. Y entonces dice, me van a volver a hablar para cantársela. Sí, era el último año de don Adolfo López Mateos.
Ok.
Entonces le habla don Carlos Trujillo a mamá y dice, vamos a despedir al presidente Melena, es su último año, voy a hacer una cena. Dijo mamá, aquí va a ir este
claro,
cuate.
¿A qué hora? ¿Dónde?
Sí, claro que sí voy. Y entonces llega mi mamá, o sea, estaba José Alfredo, Tata Nacho, Álvaro Carrillo, Álvaro, o sea,
la crema y nata.
Lo mismo de siempre.
Y de la música y seguramente también sí, de la política.
Y de la política, la plana mayor. Entonces llega este señor con mamá, porque mamá, cuando él la va a saludar, mi mamá lo deja.
El señor, con, sí, el que estuvo con la actriz.
Sí, lo deja con la mano tendida. Y entonces viene él y dice, Melena, tengo mucha pena contigo, lo que te hice hace 6 meses, qué pena. Y entonces le dice, mamá, no se apuren, le habló de usted. Mire, los compositores tenemos algo muy bueno. Nos hacen algo bueno o malo, escribimos una canción, le damos vuelta a la hoja y no pasó nada.
Ajá.
O sea, pero ese fue el anzuelo. Entonces el otro baboso le dijo, no me digas que me compusiste una canción.
El ego.
Sí. Sí, así. Dice, fíjese que sí. Cántamela. Sí.
Claro.
Nomás le pido un favor. Llame a todos que se junten aquí y diga que la canción que voy a cantar yo se la compuse a usted. Sí.
Y ahí va. Qué
y
bueno.
Entonces va
qué delicia.
Sí. Y va y le dice a López Mateos, señor presidente, es que Melena me compuso una canción. Nos podemos acercar porque me la va a cantar. Y agarra a mamá. Te voy a decir quién era el señor porque ya murió y lo puedo decir. Se llamaba don Justo Fernández y era el dueño del Hipódromo de las Américas.
Ok.
Y entonces empieza, pero qué mal te juzgué, si te gusta la basura, pero mira qué locura, pero para ti está bien. O sea, claro.
Sí, él pensó todos, que iba así, sí, así como, no puedo
sí,
vivir
mi amor,
sin tu amor.
Te perdono, sí.
Exacto. Y fue.
Sí, fue al revés. Todas las carcajadas y carcajadas y marcas cajadas. Y entonces él saca la pistola y le pone la pistola a mamá en la espalda.
¡Ah!
Y le dice, ni a mi madre le hubiera permitido que me dijeras eso. Y volteó mamá y dijo, dice, te voy a matar. Le dijo, mátemelo bailado, nadie me lo quita.
Y aparte, mátame enfrente
sí,
de todo el mundo, ¿sabes?
Y entonces viene don Carlos Trujet, yo secándose las lágrimas, y viene, en aquel tiempo se llamaban guardaespaldas, no guaruras, viene el guardaespaldas de don Justo Fernández. No supo qué pasó. Llegó, ¿a quién le damos, jefecito? Traía la pistola en la mano. Entonces don Carlos Trujet voltea y le dice, tú guarda esa pistola y lárgate. Y tú justo, mira, no seas tonto, ¿cuántos quisiéramos que aquí Emma Elena Valdelamar nos hubiera compuesto una canción y le da por el ego? Pero es que lo que dijo y se están burlando de mí, que bla, bla, bla. Por eso, pero no lo tomes de esa manera, guarda esa pistola y que no
o piensa qué hiciste, ¿no? Para que te escribieran, o sea, sería un poco inteligente hacer un autoanálisis de por qué te escribieron una canción así.
Sí, sí. Ahora... la gente no sabe quién se la escribió, sí, pero ¿no? Lo inmortalizaron.
Exactamente. Y ahora, gracias a este podcast, ya todos sabemos todos la historia detrás.
Es más, de repente íbamos a ver a Paquita ahí a la Colonia Guerrero, y el día que fuimos, estaba don Carlos, don Justo. O sea, había como 10 en esa mesa, nosotros en esa mesa, y me dice mamá.
Y Paquita la cantó.
Y entonces volteé a mi mamá y dice, ¿sabes quién está ahí, don Justo? Le, no me digas. Y entonces Paquita ya había visto a mamá, dice, quiero pedir un aplauso porque está entre nosotros Emma Elena Valdelamar. Emma Elena, quiero que nos cantes el cheque en blanco. Entonces mamá se para y le dice, no, Paquita, yo vine a oír mi cheque en blanco en tu voz. Sobre todo hoy que está mi mejor intérprete, a quien se la compuse, y la autora. Y el baboso se parece. No es cierto, no me la hizo a mí, no me la hizo a mí.
¡Qué delicia!
O sea, él solito se quemó.
El karma existe, sí, para quienes dicen existe. Que no. ¡Qué
sí,
delicia!
Sí. Esa es la historia del cheque en blanco.
Oye, pues qué añoranza tu mamá, la fortaleza, la vitalidad, y que además nos dejó algo que puede, sí. ¿No? La gente sigue viva a través de sus canciones.
Sí.
Darío, ahora me quiero ir a la parte laboral,
claro,
tuya, porque a mí me parece interesantísima. O sea, tú eres el director, así se llama tu puesto, si no me dices, director del catálogo de oro de la SACEM, que es la Sociedad de Autores y Compositores de México. Yo quiero saber, ¿qué es el catálogo de oro?
Mira, el catálogo de oro son... bueno, te voy a empezar. La oficina se le ocurre al maestro Manzanero hacerla. De todos los compositores que dejaron su historia, fueron creando el catálogo de oro sin saberlo.
Ok.
Sí, o sea, yo no hago una canción esperando que la escuchen dentro de 50 años. Yo hago una canción esperando que a ver si me la graba alguien. Sí,
sí, por supuesto, claro.
Increíble. Ahora, todos esos, sus canciones se fueron quedando. Y te estoy hablando que hay canciones que tienen más de 80, 90 años y que se siguen grabando y se siguen grabando. Y los nuevos intérpretes, cuando ya van para abajo, dicen, hay que agarrar algo del catálogo de oro.
Y luego ni saben quién la escribió, no saben nada.
No saben nada. Entonces, este puesto lo tenía José Alfredo Jiménez Jr., el hijo de José Alfredo y de Paloma.
El que falleció recientemente, el que ya hemos tenido en este podcast. Él es Medel.
Entonces, José Alfredo llevaba esto. Yo no sé por qué lo hicieron de esa manera. Te voy a decir a qué me refiero. Tú no podías entrar al catálogo de oro si tu papá o tu mamá vivía. Y no entiendo por qué no. Okay. Porque hay compositores como Manzanero, que en ese momento vivía y que pertenece al catálogo de oro.
Claro.
Hay compositores como Martín Urieta, que vive y pertenece al catálogo
y aparte,
de oro.
Y aparte, pues oye, si algunos se pueden llevar parte de la lana en vida, pues oye, ¿no? Hay que...
Claro.
En vida, hermano, en vida.
Sí, claro. Entonces a mí me corresponde promover a todos esos compositores. Entonces hago exposiciones, por ejemplo... en Reforma, en Alameda Central, acabo de quitar una en Garibaldi, llevo a 120 compositores, haz de cuenta, son como 80 de catálogo y como 20 o 30 de contemporáneos, porque la gente se acerca y dice, mira, Alex Lora, y Alex Lora pues está en el catálogo de oro, sus canciones
ya tienen más de 20. Lástima que está vivo, es broma, no, pero no está porque está vivo.
Yo ya lo estoy metiendo, aunque estén vivos, los estoy metiendo, por ejemplo, a Macías, lástima que seas ajena, tropecé de nuevo con la misma piedra, o sea,
claro.
Y gracias a Dios le toqué en vida que yo lo metía en muchas cosas de esto, y de eso se trata mi trabajo. En la oficina estamos Maru Flores, la hija de Chava Flores y yo.
Ay, qué divertido, un día invítame a la oficina a echar un café.
Sí, fíjate que sí, además sabes que es muy bonito porque tengo contacto con todos los herederos.
Ok.
Entonces eso es muy padre porque me recuerdan a sus papás, porque yo, gracias a Dios y a mi mamá, yo conocí a todos, me prestaron su amistad, me quisieron. Hubo compositores como Fernando Zeta Maldonado, el autor de Volver, Volver, Hermoso Cariño.
Qué buena canción.
Que me decía, tuvo dos hijas. Y me dice, si yo hubiera tenido un hijo, hubiera sido como tú, me hubiera gustado que fuera como tú. O sea, fíjate qué flor tan bonita que te digan una cosa así.
Claro.
Entonces ya se murieron todos. Por ejemplo, mi hijo me dice, papá, tú para ir a ver a tus amigos tienes que ir al panteón.
Con un médium.
Sí. Porque llegas y dices, o sea, de catálogo ya no queda nadie. O sea, fue mi amigo Rubén Fuentes.
¿Y no es también duro esa parte? O sea, un poquito como... Me refiero a que en un día bueno es un trabajo espectacular, pero en un día tal vez un poquito más sensible o un día más difícil, es como... ¡Ay! Toda esta gente que recuerdo todo el tiempo y con la que ya no puedo estar.
Sí, sí te duele, pero ¿sabes qué? Le doy gracias a Dios haberlos conocido, haberlos tratado.
Claro.
Muchos de ellos me platicaron historias de sus canciones. Muchos de ellos se la platicaron a mi mamá, entonces yo me la sé de primera mano porque claro, se la platicaron a mamá. Y entonces es muy bonito saber que los conociste, que los trataste, porque además, ¿sabes quién es Álvaro Carrillo cuando está en vida o cuando estaba en tu casa, José Alfredo, ahí sentado con mi mamá platicando? Yo era muy jovencito, debo haber tenido 12, 14 años, entonces yo no me di al quién estaba en mi casa.
Claro, ¿no? Claro, no dimensionas.
No dimensionas, pero pasan los años, los dimensionas y cuando se te mueren, los dimensionas más. Porque
claro.
Dices, qué barbaridad, o sea...
La muerte hace una cosa muy interesante, ¿no? Cómo pone cosas en cierta perspectiva.
Sí.
Y muchas veces magnifica.
Sí, 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 fíjate que sí. Es impresionante. Yo empecé viéndolo por mi madre. Cómo
claro.
Hacía las canciones, cómo escucho las letras. Digo, qué barbaridad, qué talentos. Y
claro.
Oigo las letras de cada uno, de Chucho Monje, del que quieras, llámale el que quieras. Y si los chicos o las muchachas, por ejemplo, ustedes, oyen las letras de ahora, o sea, te vas y me dejas el placer de haberte amado. Fíjate, o sea, aparte que me estás dejando, te estoy diciendo, te vas y me dejas el placer de haberte amado. Eso es de Chucho Monje. O sea, cada letra... Que de cada uno de ellos, que dices, estaban en otro mundo.
Sí, las letras son impactantes. Oye, entonces, uno de los parámetros es que haya fallecido.
Sí.
¿Cuáles otros parámetros hay para ser decatado de oro? Y también quiero saber si es de compositores o también de autores o de cantantes.
No. Mira, yo no lo estoy tomando como que haya fallecido.
Exacto.
Porque
tú
yo ya
este
estoy
cambio,
metiendo
¿no?
a Martín. Sí, sí, ya no.
¿Pero qué parámetros? Sé que no es algo fijo, pero más o menos como
más o menos
qué perfil
que,
tiene que tener.
Que tengan más de 20 años lax, aunque sea una canción.
Ok.
Que se siga grabando.
Ok.
Y si está en otro idioma, si está bien. Y si no, por ejemplo, José Alfredo no tiene ninguna en otro idioma. Pero es José Alfredo.
Sí, sí. No puede haber un catálogo de oro sin José Alfredo.
No, para nada. A veces los herederos se enojan conmigo porque yo llego a promover un evento y me dicen, pero arrancamos con José Alfredo. Entonces me dicen, ¿por qué promoviste a José Alfredo? Yo no lo promoví, me lo pidieron.
Claro, sí.
Y además, como heredero tienes que ubicar... Me acuerdo que alguna vez a Emelena Valdelamar le dijo a alguien muy importante, señora, díganos para usted quién es el compositor más importante de México.
¿Y qué dijo?
Le dijo, hay dos. En lo romántico, Agustín Lara. En lo ranchero, José Alfredo Jiménez. Y después de ellos estamos todos. Entonces, hace cuenta que me hizo reaccionar y dije, qué sabia. Qué sabia. Si tú te pones a oír la música...
Me quedé callada. Yo que no me sé quedar callada.
Sí.
Me dejó pensando.
Sí. Y efectivamente, eso están todos. Hay compositores de una canción. Pero esa canción se llama Cielito Lindo.
Eso, no necesitas más, ¿no?
¿Qué más quieres?
Ahí nomás.
Sí.
Y entonces, con este perfil que me estás comentando, no es algo fijo, pero ahí va, es lo que hablas, por ejemplo, del Tri. O sea, en este contexto, Alex Lora tiene canciones que tienen más de 20 años,
sí, que se,
que
siguen,
se siguen reversionando,
sí,
y que pues forman parte de un poquito de la cuestión cultural mexicana.
Sí.
Ese es más o menos el parámetro.
Totalmente de acuerdo. Es parte ya de la historia.
Ok.
Sí, es parte de la historia. Habrá gente que te diga, ay, pero es que no lo puedes comparar con fulano o con megano. Perdóname, ya entró, o sea...
Y aparte aquí no es comparar.
Sí, no es comparar.
No es como lo que hablábamos hace rato,
claro,
en la época de tu mamá, que era como, solo cabe una persona.
Sí.
Aquí caben todos los que se hayan llevado ese... Que entren.
Sí.
Pero no porque haya tres más, vamos a sacar a tres. Que
sí,
quepan,
claro,
los que tengan que caber.
Sí,
¿no?
Claro. Alguna vez, no sé si has ido al Metro División del Norte.
Sí.
Bueno, ahí yo soy parte de eso que puse las fotos, pusimos las fotos.
Uh-huh.
Y entonces...
Ah, esa es parte de tu labor, de
sí,
tu trabajo.
Sí.
Ok.
Entonces estábamos en una junta y entonces yo estaba proponiendo, todos los de catálogo de oro yo los propuse. Y entonces me dice Roberto Cantoral, me estás proponiendo a María Grieber. Dice, María Grieber no perteneció a la Sociedad de Compositores. Claro, porque no existía la sociedad.
Sí, ¿cómo te explico?
Y entonces el que estaba junto de mí, que no digo el nombre, me dijo, no te conviene meter a María Grieber. Le dije, ¿por qué no? Porque entonces nada más quedaría tu mamá y Consuelo. Le dije, yo lo que quiero es enriquecer.
Es lo que te decía, no le va a quitar el espacio a mi mamá. Hay que cambiar el chip en la cabeza.
Sí, cálmate, le estoy enriqueciendo. Entonces tuve que dar mi punto de apoyo. Le dije, ¿sabes qué, Roberto? No podemos concebir México sin María Grieber. O sea, no solo por ser mujer, fue la primera a nivel internacional en el mundo.
Exacto.
Sin radio, sin televisión, sin internet y sin nada. Y la señora nace en 1885.
Exacto. Es
y la señora
la que
para
empieza.
Mí es 25, es la que empieza. Uh-huh. Y hoy por hoy los chicos conocen Júrame y conocen varias canciones de ellas. Que no la podemos dejar afuera, dijo Roberto.
Y si no la conserva un lugar o un espacio como la Ciudad de Autores y Compositores, ¿quién lo va a hacer? Se va a perder en la historia y esas cosas no pueden perderse.
Sí, no para nada. No para nada. Entonces, yo lo peleo porque las admiro, porque las quiero. Me hubiera encantado conocerla.
Y también es un poco un sentimiento de justicia por tu mamá, ¿no?
Sí.
O sea, por toda esta historia de que como era mujer, no, y tú no cabes, y vamos a decir que eres hombre, o no te vamos a dar nada. Es como no es solo por mi mamá, es por todas ellas.
Es por todas. Sí. Mira, yo a los herederos digo, mira, todos los de Catálogo de Oro son número uno. Uno puede tener 100 canciones y el otro no más una, pero todos son número uno. Ahora, aquí entre nos hay que estar consciente. Que Melena Valdelamar, a Moniz, a 100 no los conocen porque no fueron cantautores. Pero está Agustín Lara, está...
Exacto.
Hay muchos cantautores como, no sé, el Buki, Joan Sebastián, Juan Gabriel, que el público lo conoce por ser cantautor.
Exacto, pero si no es autor, no entra al
no,
catálogo de oro.
No,
perfecto.
Mira,
ya me dijiste varios nombres, ¿no? De los que están en el catálogo. Hablamos de tu mamá, María Grieber, Manzanero, Agustín Lara... ¿Me puedes dar más nombres? No quiero que me dé la lista completa, pero ¿qué nombres tal vez no hemos mencionado que también forman parte del catálogo de oro?
Mira, te voy a decir por nombre y por canción esta tristeza mía, Antonio Valdés Herrera.
Ok.
Échame a mí la culpa de lo que pase, Ferrusquilla.
Ni sabía, ve qué vergüenza, no sabía quién era.
Okay. Se llama José Ángel Espinosa y
¿Su nombre artístico?
Artístico era Ferrusquilla.
Ok.
¿Qué te puedo decir? El sinaloense, Severiano Briceño.
Ok.
O sea, y estás hablando de un himno.
Y aparte hay un abanico de géneros.
Sí. Bulmaro Bermúdez, Caminos de Michoacán.
Órale.
Sí, o sea, y a la hora que rascas tantito, Fernando Zeta Maldonado, Volver, María Alma, Compréndeme.
Y es que es importante que sepamos quién hizo eso, porque las cantamos, está en nuestro imaginario colectivo, pero no tenemos como esta conciencia. Lo escribió un hombre, una mujer, cuándo, cómo. Digo, no tienes que saber la biografía completa, pero sí es importante tener un poquito más de información, ¿no?
Sí. Mira, alguna vez estábamos en un restaurancito, y llegó un trío a cantar. Y empezaron a cantar dos o tres canciones de mi mamá. Le dije, ¿te vieron? No, me dice, ni me han visto. Pero además, mi mamá no era conocida. Salía ya en un programa cada 100 años.
Y además, no era la época de televisión. O sea, hoy en día, pues, es más fácil reconocer un gesto, una cara.
Sí,
antes era un poco más complicado.
Sí. Y entonces cantaron dos o tres canciones de ella y los llamé para darle su propinita, ¿no? Le dije, te doy tu propina nomás con la condición de que me digas de quién son esas canciones. Se voltean a ver los tres. Creo que uno es de José Alfredo. Creo que
es lo mismo
María
que yo hubiera contado, si no sabes, ¿no? Igual le pegas a así, José Alfredo.
Y entonces le dije, mira, son de Emma Elena Valdelamar. No sabía. María Elena, no María Elena, Emma Elena.
Emma Elena.
Es que he oído en el radio que dicen María Elena, pues lo dicen mal, es Emma Elena y con una M, no con dos. Legislaciones, Emma Elena Valdelamar. Ay, señora.
Ay, dice, qué padre. O sea, con toda la pena, qué padre.
Sí, pero qué padre. Dijo, ¿sabe qué, señora? En mi casa hemos comido gracias a sus canciones.
Ay, qué padre.
O sea, obviamente de las de ella y de muchos.
Sí, sí, sí.
Pero qué bonito,
entiendo,
que te lo diga,
entiendo,
¿no?
Sí.
Que ese tipo de... Pero los intérpretes a veces no saben quién es el autor.
Sí, y te voy a decir una cosa que tal vez... Bueno, tiene que ver con tu trabajo. Espero que no me odies. Creo que no tiene que ser forzosamente obligación de aquel que está tocando canciones con sus compañeros de saber. O sea, sí. Pero también tiene que haber una labor, que es la que tú estás haciendo.
Así es.
De que sea más de acceso al público enterarse de esas cosas.
Sí.
Y si estás pasando por el metro y ves y lo lees, o estás en Garibaldi tomándote una cerveza y hay una exposición, pues eso ayuda a que te vayas entrando y metiendo más, porque está este hermetismo de que, y no es nada en contra de José Alfredo, por favor.
Sí, claro.
Don José Alfredo, pero creemos que todo el bolero lo escribió él.
Sí.
¿No? Entonces.
Sí, todo lo ranchero.
Todo lo ranchero,
sí,
perdón,
claro,
lo escribió él. Entonces,
claro,
tenemos que entrarle un poquito más.
Claro.
Pues para darle. Para recordar a las personas que hicieron estas cosas. Oye, te quiero preguntarme por otro lado.
Sí.
Poquito. hasta donde te sientas cómodo y no quiero nombres, pero lidias con puro heredero de gente que hizo mucho. ¿No es a veces un broncón ahí, una lucha de egos?
Sí. ¿Sabes qué? A veces piensan que el importante es él.
Exacto.
Y el importante fue tu papá o tu mamá. O sea, yo soy así como un reflector, pero ellos tienen su luz propia. Yo nomás les estoy dando un poquito más de luz. Pero pues yo no soy nadie. Ellos se llevaron el talento, la inteligencia, todo. Pero hay veces los herederos lo ven diferente, ¿no? Hay otra cosa que los herederos te dicen. Todas las canciones se las compuso a mi mamá.
Ay, sí, bueno, entiendo qué es lo que quieres creer, ¿no?
Sí, entonces, digo, qué triste que... Seguro tu papá o tu mamá tuvieron novios o novias antes de conocerse. Y qué bueno, pues eso es la vida.
Así es.
No quiere decir que se hubieran acostado con 100, simplemente tuvieron pretendientes y novios y novias.
No quiere decir que no quiera a tu papá o a tu mamá, pero pues la vida no es de una sola persona.
Así es. Entonces a veces que oyes, incluso oyes hasta la canción y dices, no, pues esta no se le pudo haber compuesto a su esposa. O sea, es
sí, absurdo. Claro, o sea, se nota.
O sea, oyes la letra y dices, no, pero para nada. Y hay veces que yo me sé las historias.
Y tienes que morderte el labio.
Exactamente. Porque
no está fácil, ¿eh? Sí, no. Y más si de repente el de enfrente cae medio mal, por eso, pues sí. Ok, no, ya mejor no digo nada.
Sí, 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 a veces. Y hay compositores como Cricri, o sea, ajá. Otro.
Cricri obviamente está en el catálogo de
sí,
oro.
Sí, saca la que quieras de Cricri. Es primorosa.
Sí, claro.
O sea, primorosa. O sea, Chava Flores.
Claro.
La que quieras, el cronista de la Ciudad de México. Todos lo que hay en su estilo que me decías... Todos son increíbles.
Claro.
Son gente muy talentosa que Dios le dio ese don. Y por ejemplo, mi mamá decía, mira, hay dos tipos de compositores, el que nace y el que se hace.
Ok.
Decía, yo nací compositora. Manzanero decía, yo me hice compositor. Manzanero ponía un papel y ponía la mesa. Ah, pues por debajo de la mesa. Y empezaba a escribir. Y tenía diccionarios de antónimos, etcétera. Y hacía sus canciones, y hacía canciones preciosas.
Preciosas. Y tu mamá desde adentro. Pues sí. Es que ahora sí que no importa el método, importa el resultado, ¿no?
Así es, exactamente. Entonces, ninguno es mejor que otro. Simplemente son diferentes. Pero lo de mi mamá eran vivencias.
Claro.
Eso era muy bonito. Y yo siento que en la mayoría de los autores eran vivencias.
Yo también creo que es más
como
común.
Como en Álvaro, como en José Alfredo. Uh-huh. Por ejemplo... Hablaste con José Alfredo Medel. José Alfredo Medel está más ubicado con los pies en la tierra porque sabe que su papá tuvo una vida, que tuvo otras esposas, que tuvo otras mujeres.
Y no tiene tema con eso.
Y no tiene tema. Y qué bueno, porque
sí, claro,
así es.
Más sano.
Así es, así es.
Pero entonces el catálogo de oro no tiene que ver con regalías y con ese tipo de
nada,
temas.
Nada, hija, nada.
Y aunque no sea tu área, los herederos de estas personas, hablábamos hace ya una media hora o más, que... tu mamá, por ejemplo, nunca vio como que el fruto de su trabajo porque no existía una sociedad o asociación que protegiera a los compositores y demás hace mucho. Ya luego se formó la SACEM y todo esto. ¿Los herederos ahorita, algunos, reciben algún tipo de regalía de lo que sucedió con sus padres o
madres? De lo que sucedió, no. De lo que sucede.
Ah, de lo que sucede.
De lo que sucede.
Ok.
Sí. La cosa es que, por ejemplo, estaban firmados en editora. Muy difícil, pues eran otros tiempos.
Sí, porque tal vez ellos no son dueños. Que esto es una cosa que pasa no solo hace 40 años o 60 o 80, pasa hoy.
Hoy.
Una canción puede ser de toda autoría, pero no es tuya.
Así es.
Pertenece a la empresa en la que trabajas o que te compró, con comillas enormes, la canción.
Claro. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, no sé... Julio Iglesias grabó Juan Charrasqueado. Bueno, sí le corresponde. Y deben de tocarle más o menos buenas regalías porque fue Juan Charrasqueado y fue Julio Iglesias. O sea, no la grabó Juan Pérez.
Claro.
Entonces, también eso es muy bonito. Que sepas que se siguen grabando. Yo, por ejemplo, si a mí me dijeras, ¿qué sugerirías? Yo a todos los muchachos que graban, estoy hablando de Pepe Aguilar, de su hija preciosa, ¿cómo se llama? Ángela. De Alejandro, de su hijo. O sea, de todos los que graban. Yo les pondría una condición. Vas a grabar un disco de 10, graba una del catálogo de oro. De quien quieras.
Eso está padrísimo.
De quien quieras.
Que porque son rolononones. No estás pidiendo un favor, estás dando un regalo más bien.
Sí, así es. Porque además ya son canciones comprobadas. O sea, es obvio, no sé las otras 9 cómo te vaya, pero en esa...
Te ver bien.
Te va a ir bien.
Sí, o sea, es un regalo por eso.
Es un regalo. Entonces eso sería fabuloso, hablar con las disqueras para decir, oye, pues vamos a ayudarnos todos. Por ejemplo, ahorita el bolero el 5 de diciembre lo nombraron en la UNESCO Patrimonio.
Sí, vi, Patrimonio de la Humanidad Intangible.
Sí, yo estuve en eso, estoy en el Consejo del Bolero Y no sabes qué bronca, tenemos 10 años pidiéndolo.
Ok.
O sea, y a mí de repente me hablaban y me decían, Darío, necesito 400 boleros para mañana. Mexicanos. Y famosos. Y entonces ya los mandaba. Y necesito 200 intérpretes. Y 200 intérpretes. Y además tienes que poner intérpretes.
Y es que hay poca gente que tenga ese bagaje cultural como tú.
Te pones a investigar porque también, además, claro, pero... de repente te dicen, oye, es que me estás mandando a los Beatles. Sí, claro. Clavaron Bésame Mucho.
¡Órale!
O sea...
y que aparte es una gran carta, sí, a favor,
dice,
de...
dice, y me estás mandando a Elvis Presley. Sí, claro, it's impossible, somos novios. O sea, me dice... pero ¿sabes qué pasa?
No había pensado eso nunca, Darío, tienes toda la razón.
Sí, entonces me decían, es que no lo podemos mandar, perdóname, es que si tú mandas una lista donde grabó Juanita Pérez y
sí,
Juan,
sea,
Arbizu, que en su momento fueron famosísimos...
es para hacerles ver por qué sí es importante, sí, y por qué debe de ser patrimonio intangible de la humanidad.
Claro.
Oye, qué
claro,
interesante.
Sí, por ejemplo, yo tengo mucho corazón, en inglés se llama Too Much Heart. Mil besos en italiano se llama Mille Baci. Mucho corazón en japonés se llama Watashi no Kokoro.
Wow.
O sea, pero tengo varias versiones de otros autores.
¿De las canciones de tu mamá?
Porque les, no, de otros autores.
Ah, perdón.
Les pedí a los herederos, ¿sabes qué? Los que tengan en otro idioma, mándenmelo.
Ya, ya te entendí, ya te
entonces entendí. Está padrísimo porque ese CD lo di en la sociedad para cuando hay visitas importantes del mundo, ponlo. Porque empiezan
oye,
a
yo
oír.
No soy visita importante, pero a ver si un día me lo ponen.
Es más, te voy a platicar algo. Yo lo hice, se lo doy a José Alfredo, que pertenecía al consejo directivo. Ajá. José Alfredo lo da. Y se muere José Alfredo y me quedé sin disco. Entonces tengo que volver, no sé quién lo tiene en la sociedad, y tengo que volver a hacerlo
todo.
Porque tengo la patita en japonés.
¡Wow!
O sea, el reloj en japonés, no me acuerdo si Bésame Mucho en... no me acuerdo porque Bésame Mucho está en muchos idiomas.
¿Qué te parece, Darío, que si para otra temporada hacemos un episodio, digo, habrá tiempo, de las versiones más...
sí,
extrañas
me
que
encanta
haya de compositores mexicanos que hayan trascendido fronteras, idiomas,
sí,
todo eso, porque me parece un tema interesantísimo.
Precioso. Miak Noloyo en náhuatl es mucho corazón.
Ok.
Y la tengo. Ne chili tacantizastic tesh no pasado, para ti nestas octas o para ti me olvidaros. No me acuerdo.
Pero ya te la sabes un poco.
Sí, porque me dieron el disco.
Qué
un
increíble
cuate, alguien lo grabó.
Qué increíble.
Y entonces son cosas muy bonitas. Por ejemplo, voy en la calle y digo... yo me quería llevar a los organilleros a grabarlos, pero ya están desafinados.
Desafinadísimos.
Desafinadísimos, pero...
y es muy difícil afinarlos, ¿no? Es un tema ya de...
sí, es un tema.
Y
hace
cosas.
15 años quisieron quitarlos y me habló uno de los directivos de los cilindreros. Me dijo, oiga, porque lo localicé, porque a mi mamá le grabaron Mucho Corazón y Mil Besos y me lo encontré un día en un jardín y me lo llevé a la casa y se lo grabé. A mi mamá le tocó oírlo. Y entonces me dice, nos quieren quitar a los que venden los merengues y a nosotros. Un jefe de gobierno que en ese momento estaba ahí.
Uh-huh.
Entonces yo mandé un escrito y dije, no puede ser que quiten eso de la Alameda Central y del centro cuando son, es algo muy mexicano.
Sí, es parte de la esencia
es
misma de la
parte
ciudad.
Parte de la esencia, sí, y que vayas oyendo el cilindro y que vayas, o sea, todo
claro,
eso es parte de México, ¿no?
Claro.
Es muy bonito. Sí.
Oye, Darío, ya para terminar... que créeme que no quiero terminar esta plática, pero bueno, todo llega a su fin, luego haremos
sí,
otra.
Ya sé.
Ahorita la música en español, mexicana, pero más en español, está teniendo auge mundial.
Sí.
Y parte del motivo por el que estamos haciendo este podcast es para eso, para que se sepa que si ahorita la música en español está por todos lados, no pasó ayer, viene de 100 años, ¿no? O más de que se ha trabajado y se ha generado todo un tema de la música mexicana. Entonces, con este contexto, te quiero preguntar, ¿qué le dirías a las nuevas generaciones como para acercarse a esta música y para tener un poquito más consciente, pues, de dónde venimos?
Sí. Que se acercaran, ahora con tanta tecnología,
uh-huh,
o se aprietan un botón, busquen los tríos de antes, los Tres Caballeros, los Panchos, los Aces, busquen a Marco Antonio Muñiz, o sea, todos los que cantaban esos temas, María Luisa Landín, o sea, todo eso, van a descubrir que Luis Miguel no fue el primero. Luis Miguel hizo una cosa maravillosa.
Maravillosa, pero no fue el primero.
Y ojalá. Y lo vuelva a hacer, porque hay muchísimas
o uno nuevo, que llegue un nuevo Luis Miguel y que lo vuelva a hacer.
Así es, así es. Y entonces eso es muy bonito porque las generaciones van a descubrir. Mira, en todas las generaciones, las de hoy, las de ayer y las de antier, nos enamoramos, nos desenamoramos, nos rompen el corazón, le rompemos el corazón a alguien. O sea,
claro,
siempre hay una canción para lo que te pasó,
siempre,
para lo que hiciste. Mi esposa... cuando me cachó en alguna cosa, ahora siempre que puede me canta el Cheque en Blanco.
Ah, pues mira. Otro sí. Karma. Hace otro rato karma. Pero además te voy a decir
lo más bonito. Está el mariachi. Ella no se dedica a cantar. O sea, me dice el cheque en blanco para mi esposo. Y al final me dice, y donde dice después, y va firmado por tu mamá.
Por tu mamá.
Y es cierto, va firmado por mi mamá.
Darío, ¿qué te digo? Todo, la vida es un boomerang. Todo lo que va, regresa. Darío, muchísimas gracias.
Bueno, quiero que sepas que lo que pasó, bien valió Francia una misa, aunque vaya firmado por mi mamá. Gracias, Romy. Te
agradezco. Muchas gracias, Darío.
La invitación.
Con todo gusto, gracias. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Música Nuestra.
No pienses, no hay quien.